minutos.
ADN.
Estamos de vuelta en ADN hoy. Bueno, están pasando tantas cosas simultáneamente y con tanto desarrollo que es difícil hacer un tema. En días recientes, la semana pasada, se produjeron algunos de los más graves incidentes de incursión policial, diríamos con altas dosis de brutalidad en distintas instancias. Está en la controversia lo del Liceo 7 de Niñas y también lo de la Universidad Católica, y en particular en el campus San Joaquín. Hubo, a propósito de eso, un pronunciamiento muy duro, del rector Ignacio Sánchez a propósito de esa forma que tuvo la incursión policial. Pero hay más cosas que están pasando en el debate nacional. Hay rectores de otras universidades que están en abierto debate con sus propias comunidades académicas. Estamos ahora en una discusión que se inicia para una nueva constitución. Y estamos ante una situación, además, médica, de emergencia ocular como no se había visto en el mundo, y estamos con un rector que es médico, doctor Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Bienvenido.
Buenos días, Mirna, Mauricio, gracias por la invitación.
Rector, queremos hablar de muchos temas, como usted puede apreciar, también la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, que entrega un punto ahí muy esencial respecto al conflicto social, pero antes de aquello, yo quisiera preguntarle cómo observa usted lo que ha pasado con las protestas y la cantidad de personas que han tenido la pérdida de su visión parcial o total. Vemos los jóvenes, porque la mayor parte son jóvenes, y puntualmente el caso quizás que termina por coronar, ¿no es cierto?, esta seguidilla de hechos, como es la del joven que está hospitalizado en la clínica Santa María y que están tratando los médicos de salvarle el segundo ojo. ¿Cómo ve usted eso?
Bueno, Mirna, desde la semana pasada que he estado personalmente denunciando esta situación, a mí me parece inaceptable, me parece que es una vergüenza nacional el hecho de tener este resultado de cerca de 200 personas, la mayoría jóvenes, con estos daños. Yo creo que este tipo de balines y de perdigones no es posible utilizarlo en represiones de protestas. Probablemente hay que hacer un análisis muy profundo de los protocolos de carabineros, pero lo que hemos pedido es que al día de hoy se suspenda el uso de balines y perdigones. Yo sé que ayer el alto mando de carabineros dijo que lo iba a acotar. El problema de acotarlo es que uno no puede saber qué va a pasar. Van a haber menos casos, pero un solo caso es inaceptable. Por lo tanto, me parece a mí que no forma parte de un sistema racional de represión, de control del orden público, como es la labor de carabineros.
Rector, esta misma comparecencia del general director, a propósito de lo que usted está mencionando, da cuenta de que entonces hasta aquí se había usado mal este instrumento, esta herramienta de control del orden público. Pareciera estar la máxima autoridad de carabineros diciendo, bueno, hasta aquí no se cumplió lo que había que hacer y ahora de aquí para adelante sí que lo vamos a cumplir. ¿Eso no genera ahí argumentos justamente para acciones judiciales más duras o para perseguir ahí responsabilidades de otro tipo en la fuerza pública?
Mira, Mauricio, lo que ocurre acá es que incluso las palabras son como no reales, porque se habla de balines de goma. Cuando uno ha tenido un balín se da cuenta que la goma recubre un material metálico interno. Se habla de balas como de salva, y la verdad es que eso no es así. Los carabineros eso no lo disparan al aire, rebotan. Tenemos el caso muy lamentable del Liceo 7, en donde se rebota. Los perdigones, nosotros en San Joaquín, como usted bien tocaba el punto, la semana pasada, el lunes, tuvimos 4 estudiantes heridos. En las extremidades tuvieron que ir a los servicios de urgencia, se pudieron ir de alta, pero también podrían haberle llegado balines en los ojos. Tenemos este muchacho de la Academia de Humanismo Cristiano, que solidarizamos con él y con su comunidad, que está a punto de tener una ceguera completa. Entonces, cuando uno evalúa a nivel internacional, tenemos que escuchar también lo que nos dicen los expertos internacionales en derechos humanos, en que dicen que estas no son armas para usar en la represión de manifestaciones. Esto enardece mucho las comunidades estudiantiles, universitarias, y creo que no le hace bien a nadie. Entonces, nuevamente, yo quisiera hacer un llamado que no solamente se acote, sino que se suspenda. Creo que hoy día una declaración de carabineros del Ministerio del Interior diciendo se acabó el uso de perdigones y balines es lo que la población necesita, y yo pediría fuertemente que eso se hiciera así. Nosotros tenemos una historia muy trágica en nuestro país de violaciones de derechos humanos. En democracia no podemos tolerar esto por las fuerzas de orden y seguridad, que tienen que controlar el orden público, pero que tienen que controlarlo atenidos a un estricto control de los derechos humanos.
¿Extendería usted ese llamado que hace o ese planteamiento al uso de las bombas lacrimógenas o tiene otra gravedad eso?
Bueno, tiene otra gravedad. Nosotros tenemos que entender que para disuadir, para dispersar situaciones, están el carro lanzagua, están las bombas lacrimógenas. Ahora, los protocolos, y me alegra mucho la pregunta, porque cuando, como uno lo puede ver desde Casa Central, es el verdadero observatorio de estos movimientos de, claro, de manifestaciones por
a
horas.
Paso, a pasos de Plaza Italia, para los que son de provincia.
A pasos de Plaza Italia. Entonces uno puede ver horas de un movimiento de dispersión de hacia un lado y hacia otro, con uso de piedras, con uso de estos elementos. Me parece que los protocolos carabineros tienen que acotarse o actualizarse, y si hay que tener detenidos porque están haciendo desmanes, hay que detenerlos, pero más que dispersarlos para que vayan a hacer desmanes a la cuadra siguiente. Y en ese sentido, entonces, estamos horas volviendo y viniendo de una situación que produce mucho daño.
Sí, conversamos hasta ahora con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, quisiera llevarlo entonces a la base del conflicto social que hemos estado viviendo, porque justamente el presidente Sebastián Piñera, pocos días antes, hablemos 10 días antes del estallido social, él hablaba de que Chile era un verdadero oasis, y ustedes, a través de la encuesta Bicentenario, habían estado registrando los elementos que explican este conflicto social. Ustedes preguntaban, por ejemplo, han estado preguntando a lo largo de los años, por ejemplo, respecto de si la persona encuestada cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre distintas instituciones, por ejemplo, gobierno, oposición, trabajadores, empresarios, Santiago, regiones, mapuche, estado chileno, en fin. Y hay uno que me parece particularmente llamativo, que tiene que ver con el conflicto entre los ricos y los pobres, y cómo la percepción ciudadana, ¿no es cierto?, saltó desde un 48% el 2018 a un 67% el 2019. ¿Para usted aquí está parte importante de lo que estamos viviendo hoy día?
Yo creo que sí, Mirna, y me alegra que usted lo mencione. En estas últimas semanas hemos estado publicando varios de los aspectos que tiene la encuesta Bicentenario, que ya tiene 14 años de historia. Entonces, se puede ver una radiografía, pero en movimiento, en seguimiento. Y la mirada hacia la población migrante, la mirada del conflicto hacia los pueblos originarios y la mirada del conflicto social, viendo brechas socioeconómicas, se ve muy claro en los últimos años. Esta encuesta muchas veces tiene cambios que son paulatinos, de 2-3%, pero la tendencia en los años va mostrándonos esto. En el caso que usted menciona, llama mucho la atención un cambio tan abrupto en esa pregunta.
¿Y cómo se lo interpreta usted? Es decir, ¿cómo se produce? Porque ayer veíamos, por ejemplo, cuando se produce el efecto ahí en el caso, ¿no es cierto?, terrible en Reñaca, de un hombre que empieza a disparar, una manifestación que partió siendo pacífica, más allá de este pasa, baila y pasa, que es un tema que podemos discutir si está bien o no. Pero hasta ese momento no había habido ningún desmán. Y de pronto vemos un barrio completo incendiado prácticamente, vidrios de casa, de departamentos completamente quebrados, una explosión de rabia absolutamente desproporcionada, sin duda, como la hemos estado viendo. ¿Cómo lo explica usted?
Bueno, yo creo que aquí hay palabras que son claves, me parece a mí, la desconfianza, el temor, la falta de contacto de unos con otros, los sesgos, el hecho de que desconfiamos de los que no vemos todos los días. Y yo creo que la segregación en nuestro país, en los distintos barrios, nos hace eso. Y efectivamente lo que usted describe en Reñaca también lo hemos visto acá, en donde de repente uno ve una manifestación que está muy pacífica, alegre, digamos, familiar, y a las 2 horas se retiran esas personas y comienza una violencia, no solamente de los que van a hacer violencia, sino que de los que estaban pacíficos, pero responden con temor, con miedo, y se pierde un poco el control social. Yo creo que eso es lo grave de no condenar a la violencia. Yo ayer en un programa de televisión pedía que hubiese, ojalá, una especie como de foto de todo el espectro político, desde el Frente Amplio hasta la UDI, que alguna vez estén todos juntos en una foto, que digan no queremos más violencia, porque la verdad es que uno en estos temas sabe dónde empieza, pero no puede saber dónde termina, y muchas veces termina con actitudes irracionales de gente que es racional la mayor parte del tiempo. Por otra parte, Mirna, estas crisis también sabemos que afectan fuertemente la salud mental de nuestra población. Si usted conversa con cualquier persona hoy día, comparado con hace un mes, hay mayor labilidad, hay mayor temor, la gente duerme mal, la gente está mucho más hiperestimulada con todas estas noticias, muchas veces deprimida. Y entonces estas situaciones de crisis hacen detonar situaciones bastante límites de gente que está en el límite en manera normal. Y entonces se gatillan actitudes irracionales y desquiciadas de unos pocos, pero que pueden gatillar una actitud más irracional de muchos.
Hay todo un análisis hay que hacer sobre las conductas colectivas de masa, ¿no? Rector Sánchez, a propósito de intolerancia, en fin, y de esa falta de sentido muchas veces de conversación, como rector y por lo tanto líder de una universidad, de un lugar de debate, de pensamiento, que además van a tener un rol, me imagino yo, importante en la discusión ahora de nuestra nueva institucionalidad, ¿cómo ve usted esos rasgos de intolerancia a veces que se manifiestan en este en esta modalidad callejera del que va y la pasa, que puede ser tal vez una anécdota, pero que ha tenido ya consecuencias terribles, como ayer? O de lo que pasa, por ejemplo, con un par suyo, el rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portales, que se enfrenta ya a su comunidad académica por sus opiniones.
Bueno, yo creo que es muy importante tener muy claro que si las universidades no son los centros de libertad de opinión, de libertad académica, de respeto a las minorías, de respeto al argumento, por el hecho de tener una argumentación, entonces estamos muy mal. Yo solidarizo con el rector Carlos Peña en el sentido que él tiene, por supuesto, no solamente el derecho, sino que la obligación de dar su opinión, y todos tenemos la libertad de encontrar que sus dichos y sus expresiones son adecuadas, no son adecuadas, podemos tener diferencias con los argumentos, y bienvenido sea. Y yo creo que él lo que quiere es que hayan intercambios de opiniones, porque la opinión de cada uno va creciendo con la crítica externa. Yo creo que hay que tener mucho temor a que en un rector, una autoridad, nadie lo critique, porque la verdad es que uno va moldeando, va escuchando en todas partes, en toda persona, hay un rasgo de verdad. Andrés Bello decía que todas las verdades se juntan. Y entonces, para alguien que dirige una institución de educación superior, que haya una actitud crítica de su entorno, de estudiantes, de profesores, de directivos, es esencial, no solamente algo que uno quiera tener, sino que es esencial tener. Por lo tanto, yo creo que bienvenido el debate al interior de la Universidad de Portales, pero cuidado con que ese debate quiera tener siquiera una sombra de sesgar o de callar la opinión del rector Carlos Peña, que me parece que es muy necesaria para su comunidad, para el país, así como todos los que queremos aportar desde nuestra opinión, que quiere ser lo más honesta y bien razonada posible.
Sí, rector, nos están preguntando, digo, varios auditores respecto de las clases de la Universidad Católica, porque hay otras universidades que van a extender sus semestres incluso hasta el verano. ¿Qué va a pasar en la Universidad Católica?
Ver, nosotros tenemos extendido 2 semanas por las semanas que no se han podido realizar clases, y lo que hicimos el viernes pasado fue hacer una invitación a que retomáramos con flexibilidad y en forma paulatina las clases de esta semana. Tenemos más o menos un 65%, 2/3 de los, un 60% de los estudiantes que están en paro, y que eso se respeta, que ellos no vayan. Pero tenemos también entonces cerca de un 35-40% de estudiantes que han votado y que ha salido, digamos, ha ganado la opción por retomar las actividades. Creo que también conversábamos anteriormente, el respeto a las minorías es clave. Yo creo que no corresponde ir a una funa si una determinada carrera determinó tener clases. Esa determinada carrera también va a tener tiempos protegidos para el diálogo, para la discusión. Hemos dado a todos los profesores instructivos para ver cómo retomamos las clases. No se trata aquí de partir a las 9:00 con la clase, sino que hay espacios de encuentro. Y lo que queremos reforzar, nuestra universidad tiene más o menos un 25% de estudiantes de regiones. Mientras usted no inicie unas actividades con clases, esos estudiantes se quedan en sus casas, sí. No comparten, no saben lo que está pasando, no saben lo que le está pasando a los pares. Yo creo que las universidades son centros de encuentro, de diálogo, no solamente para la comunidad universitaria, también para los vecinos, también para la comunidad externa, pero es extraordinariamente importante que los estudiantes se puedan encontrar en el patio, puedan volver a dialogar entre ellos, y lo que vemos es que mientras no se reanuden las actividades, cada uno se queda en su propia realidad. lo que es muy negativo para el desarrollo y la compañía y el acompañamiento de personas que necesitan estar con pares.
Sí, doy testimonio como estudiante de provincia hace muchos años cómo estas situaciones son un dilema, porque la familia tiene que muchas veces seguir pagando el alojamiento y la alimentación lejos de la ciudad de origen, sin clase, es un problema. Gracias, rector Ignacio
muchas
Sánchez,
gracias,
de la Universidad
doctor.
Católica, por haber estado acá.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Muy
buen
amable,
día.
Muy amable, gracias.
7:53
7:53
ADN.
Bien, vamos a seguir discutiendo sobre...